La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy es martes, así que la conversación me corresponde a mí. Y bueno, hoy tengo una invitada con la cual además tengo una cierta amistad, de manera que va a ser muy, muy sencilla. Se trata de Silvana Bergson. Ustedes saben que Silvana está en un cargo hoy en la Dirección de Cultura que se llama Gerenta Artística. Ese cargo no existía durante mi pasaje por la Dirección de Cultura, que fue uno de los tantos lugares que ocupé cuando fui funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, Silvana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, supongo que me gustaría que te presentaras sola, porque estos cargos no se ganan de un día para otro. Tenés que tener un currículum que yo conozco en parte, pero me gustaría que la audiencia lo compartiera, ¿no?
¿Cómo no? Yo soy gestora cultural, soy licenciada en comunicación y estoy al frente de la gerencia artística, como vos decías, trabajando mano a mano con Mariana Weinstein, que es nuestra directora nacional de cultura.
Y pero además tenías proyectos como el Pechacucha famoso. Exacto. Que lo trajiste tú, lo importaste. Exacto. Y lo llevaste adelante.
Exacto, sí, bueno, desde mi trabajo en el mundo privado, que es en el que me desarrollé básicamente la mayor parte de mi gestión, de mi trabajo en gestión cultural, con Metro 20, gestión cultural, mi estudio, trajimos Pechacucha, un evento de charlas cortas que es un formato japonés.
¿En Metro 20 lo seguís manteniendo?
Lo seguimos manteniendo, con pandemia mediante y algunos cimbronazos, claro. Obviamente.
Lógico. Pero sí. Bueno, pero ¿qué responsabilidades tenés en este cargo en la Dirección de Cultura?
Bueno, la gerencia artística tiene, bajo mi órbita están todos los museos, museos nacionales, museo histórico, museo nacional de artes
los que
visuales,
dependen del MEC.
Exacto, el espacio de arte contemporáneo, el antropológico, el Gurbich, la colección García Uriburu, bueno, la historia natural, en fin, los museos por un lado y después los institutos, que la mayoría de la gente ya conoce, el Instituto del Cine y del Audiovisual, el INAE, el de Artes Escénicas, y ahora se hicieron de derecho a través de la LUC el Instituto de Letras, el Instituto de Música y el de Artes Visuales. Entonces tenemos todas las disciplinas institucionalizadas.
Pero va a haber que nombrar personas ahí, en esos institutos nuevos.
Por supuesto,
sí. Pero todos dependerán de la Dirección de Cultura.
Todos dependen de la Dirección de Cultura, sí. Y además lo lindo es trabajar en equipo entre ellos, ¿no? No cada uno, por supuesto, con sus direcciones, pero también trabajamos mucho en equipo y cruzando líneas de trabajo con los directores y directoras de los institutos.
Como gerente artística, yo supongo que tenés más de una idea en el aire que me gustaría que la contaras, porque proyectos no creo que te hayas quedado con lo que se venía haciendo.
Bueno, no, por supuesto. Este es un año particular. Por un lado es un año de planificación, también fue un año de trabajo fuerte con el tema de la pandemia y apoyo al sector. Y de proyectar y de presupuestar. Estamos con la ley de presupuesto, ¿no?
Y de arreglar también locales.
También, totalmente, sí. O sea, hay un trabajo fuerte que queremos hacer a nivel de comunicación. Ya creo que se está viendo, que ese también es parte de mi trabajo. Dentro de la gerencia artística está dentro de mi órbita los eventos especiales y la comunicación también, que no te lo mencioné anteriormente. Y queremos comunicar más y mejor lo que estamos haciendo, por un lado, llegar a todos y todas. Queremos trabajar fuerte con los museos en el área educativa y queremos difundir nuestro acervo, no todo el acervo y el patrimonio que tenemos y que tienen nuestros museos lo queremos dar a conocer de la mejor manera posible. Trabajar en conservación también, mejorar las condiciones de guarda, recién comentábamos
del depósito del Museo Nacional. Exacto. De Artes Visuales, que todavía no he visitado, pero sé que tiene grandes novedades.
Te recomendaba que lo visites porque realmente para nosotras, que además trabajamos juntas, claro, en el Museo Nacional de Artes Visuales,
y que no lo tenía.
No lo tenía, y eso es realmente un esfuerzo enorme que se hizo y que la idea es continuarlo y tener todo de la manera más adecuada, ¿no? Como nuestro patrimonio lo merece.
El Museo Histórico tiene su frente un hombre que está haciendo las cosas muy bien.
Andrés Aspirós.
Y pero todavía creo que tiene pendiente algunas cosas, porque el Museo de la Valleja, no sé, en la Casa de la Valleja, que yo defiendo como uno de los ejemplos de arquitectura colonial más notables que tiene el Río de la Plata, no sé en qué medida está totalmente recuperado.
No, tenemos que recuperar. La verdad que sí, ahí trabajamos con el MTOP y trabajamos con el Estado, ¿no? El Estado es el que se encarga de recuperar nuestros espacios y sí, sin duda que ahí tenemos que trabajar fuerte. Ahí, no todo está en las óptimas condiciones, pero hay museos que están en muy buenas condiciones y además hay,
bueno,
que recordar...
el Museo de la Casa Rivera, la visité, me sorprendió.
Impresionante, sorprende. Hay que volver a los museos. Mucha gente iba o tiene, sí, recuerdos de ir con la escuela, ¿no? De la infancia, y los espacios están con colecciones increíbles, con exposiciones que vale la pena visitar, son gratuitos, están abiertos y son espacios seguros en pandemia. También, eso es importante decirlo, ¿no?
¿Van a seguir siendo gratuitos? Porque a mí me parece que eso es una limitación impuesta desde la época del vallismo, que no sé qué sentido tiene, porque con un poquísima entrada se podrían lograr fondos propios para justamente hacer eso, ¿no?
Eso es una de las cosas que queremos trabajar. No necesariamente pasar a cobrar, no es la única solución posible, pero sí trabajar con comisión de amigos. Se podría cobrar para turistas, por ejemplo. Claro, se podría, ¿no?, dejar algunos días gratuitos. O sea, hay múltiples fórmulas, ¿no? Se puede cobrar algunas actividades. Estamos evaluando posibilidades.
Bueno, ya se cobran algunas actividades, pero yo creo que con un día como los museos del mundo que se pudiera visitar de forma gratuita, alcanza y sobra.
Podría ser.
Para los locales. Bueno, yo sé que es discutible el tema, simplemente estaba expresando una opinión. ¿Qué otras cosas?
Bueno, tenemos eventos. Este año nosotros nos propusimos generar una línea de homenajes. Es el año que le llamamos
Benedetti.
Idea Vilariño, Benedetti, Julio César Rosa de 33.
Claro.
Y bueno, nos toca ahora Julio César Rosa y vamos a hacer eventos conmemorativos con mesas redondas, a trabajar el tema de la ilustración en sus publicaciones, el tema del humor. Esto va a ser ahora el mes de octubre. Tenemos Museos en la Noche, el 15 de diciembre, que vuelve.
¿Con el Día del Patrimonio tiene algo que ver?
Articulamos con el Día del Patrimonio, por supuesto, sobre todo con los museos. Tenemos algunas obras que se exhiben especialmente en las jornadas del patrimonio, en este caso en relación al tema de la salud.
Claro.
Y sí, trabajamos articuladamente con Willy Rey, por supuesto, y con nuestros directores de museos.
Yo estuve el otro día visitando en la sala que pasó a ser sala de exposiciones generales, a ser la sala de exposiciones para el archivo de la imagen y la palabra. Esa es una novedad interesantísima. ¿También depende de ti?
¿Es no, esa sala depende del SODRE. Es una sala,
claro,
que es gestión del SODRE. Pero la celebramos también. Todavía no tuvimos... Bueno, me contabas. Está a punto de inaugurarse y seguramente articularemos también con nuestros espacios. Bien. Y después tenemos una expo en el Museo Figari, que es súper interesante, porque son los 10 años del Museo Figari. Estamos este año conmemorando. Y la idea es exponer los 25 años del Premio Figari, que han sido artistas súper conocidos, renombrados, pero que nunca los vimos juntos, ¿no? Cada año tenemos, sí, la exposición de ese premio, pero no los tuvimos todos juntos, y la idea es usar todo el espacio del museo.
¿Pero ese premio correspondía
es un premio
al Banco Central?
Del Banco Central, exacto, uh-huh, articulando con el museo. Y vamos a usar incluso el último piso del museo, que todavía no está abierto al público,
claro,
que hay un proyecto que ojalá podamos concretar, que es restaurarlo y ampliarlo. Y bueno, vamos a usar ese espacio, el último piso, que es una maravilla, para poder ver todas las obras juntas.
De que, todos los premios que se han concedido.
De todos los premios, que son unos 56 obras, y eso va a ser sobre fin de año.
Porque hoy por hoy creo que integran el museo del Banco Central.
Están en el espacio del Banco Central, exactamente. Estas obras que pertenecen al banco porque han sido premios de adquisición.
Claro. Premios de edición.
Claro.
Que yo visité en un día el patrimonio porque no está siempre abierto, o por lo menos no tiene horarios corridos todos los días.
No está abierto. No tiene la formato museo, digamos, ¿no?
Claro.
Por eso la idea es tener esta exposición conmemorativa y verlos todos juntos.
Todo esto ocurre en Montevideo, y Montevideo, tú perteneces a un ministerio que pretende ser nacional.
Totalmente.
De manera que, más allá de que hemos visto la obra que se ha hecho en cuanto a los teatros, por ejemplo, del interior, ¿qué pensás que el interior, que va a estar representado en alguno de los homenajes, por supuesto, porque sí. Toda gente que ha nacido en localidades del interior.
Bueno, justo lo que te comentaba de Julio César Rosa, tenemos 2 días de celebración y de eventos en Montevideo y en 33, que además está el hijo en 33.
Claro.
Y bueno, obviamente que merece ser reconocido en su ciudad, ¿no? Lógico. Museos en la Noche también es en el interior, ¿no? No estamos trabajando de manera centralizada, estamos trabajando articuladamente con directores y directoras de todos los departamentos, haciendo muchas visitas. Yo particularmente estuve en Salto hace 2 semanas. Estamos trabajando fuerte realmente con esa mirada.
Desde la Dirección de Cultura.
Desde la Dirección de Cultura.
Que fue muy criticada en su gestión anterior, como que de alguna forma había favorecido siempre a gente de determinado partido. ¿Es así?
Yo creo que siempre hay críticas y que eso es inherente a los uruguayos y está bien que así suceda. Desde nuestra gestión lo que te puedo decir es que lo que queremos es abrir. Los jurados, por ejemplo, es una cosa que nos interesó mucho revisitar. Bueno, ¿quiénes han sido jurados en las últimas convocatorias? Bueno, empezar a convocar otros perfiles para justamente para dar diversidad de visiones.
Claro.
Perfiles de todo tipo, ¿no? No de signo político, te digo, generacionales, de formación. Eso es una cosa que hemos puesto el acento. La idea es trabajar desde los institutos en las convocatorias también.
Y ahí le van a recibir la crítica de que de pronto no todos tienen la jerarquía suficiente para ser jurados de pares, ¿no?
Yo creo que este es un país muy generoso en ese sentido. Hay muchos artistas, hay mucha gente muy formada, hay muchos académicos. No, creo que no nos van a faltar. Creo que todavía hay perfiles para rato, para renovar.
Bien, me alegro que así sea, porque pertenecía a esa institución en una época en que no se hacían distingos, pues fue la época de Thomas Lowy, y realmente recuerdo perfectamente que se inauguró con artistas de todos los pelos y se hizo con mucha amplitud de criterio en esa materia, ¿no? Pero luego creo que se ha ido transformando, entonces me preocupaba el tema. Me alegro entonces que no sea tu perfil. ¿Qué otra cosa nos querés contar?
Bueno, ¿qué más te puedo contar? Vamos a tener el Micuy, que es un mercado. Esto ya le corresponde a otra gerencia, pero también me parece interesante contarte. Es la gerencia que le llamamos Economía Naranja, ¿no? Que es la que trabaja con industrias creativas. Es un mercado de industrias culturales que vamos a hacerlo a nivel Uruguay. Y el año que viene vamos a hacer el Mixur a nivel regional. Ahí la idea es fortalecer a diferentes áreas de la cultura que necesitan del desarrollo económico, el desarrollo de la industria justamente. Entonces hay formación con el interior. Sabemos que el interior muchas veces la formación en la gestión cultural, por ejemplo, en la forma de presentar proyectos no llega. Entonces ahí la idea es este año fortalecer para que el año que viene puedan participar del mercado regional. Vos me preguntabas cómo trabajamos con el interior. Bueno, esta es una de las formas, ¿no? Tratar de darles todas las herramientas.
Ya se venía haciendo con el aspecto de artesanos y diseño, que se les daba...
Con Dinapyme se trabaja mucho también articulando con ellos.
Que los enseñaban todo lo que era armar la empresa, la gestión, que llegaban hasta la forma de presentación de un producto.
Totalmente,
¿no?
Sí, ahí hay mucho para desarrollar. Porque a veces están las capacidades, el talento, pero no las herramientas de marketing o de comercialización,
claro.
¿No?
De eso,
o de producción.
¿Ustedes van a asesorar a esa gente?
Totalmente, sí, con capacitadores, en realidad, con formadores, sí, totalmente. Y tenemos el Premio Nacional de Artes Visuales también este año. Este es un año de premios, ¿no?
Pero además está en plena...
Estamos en plena convocatoria.
En plena convocatoria, porque me anunciaron eso.
Totalmente. Como sabés, las últimas ediciones se hacen homenajes a artistas vivos, que eso me parece una cosa muy linda y que quisimos mantener. Este año es Margaret White. Es el Premio Nacional de Artes Visuales Margaret White.
Escultora que trabaja con telas.
Trabaja mucho con telas, exacto. Y bueno, el 15 de octubre cierra esta convocatoria para todos los artistas uruguayos. Es nuestro principal premio de artes visuales.
Bien.
Con esa convocatoria.
Bien, entonces mucho trabajo te espera más allá de la pandemia.
Muchísimo.
Pero no te han reclamado que la falta de trabajo para algunos significa problemas serios económicos y de vida.
Absolutamente. Somos súper conscientes de eso. El sector cultural ya sabemos que es un sector débil, ¿no? En cuanto a veces hasta informal, la pandemia pegó duro, hemos trabajado muy fuerte y además tú sabes que nos agarró muy enseguida, ¿no? La pandemia empezó el 13 de marzo, nosotros empezamos el día 2 y enseguida nos pusimos a trabajar en una comisión con todas las partes del ministerio.
¿Y qué han hecho, por ejemplo?
Creamos el Fondo Rubén Meloño, conseguimos fondos públicos y también privados, hicimos llamados a relevamientos diversos para entender cuál era la situación de los distintos sectores, hicimos compra anticipada de funciones.
Pero más allá del diagnóstico, que este es un país que se especializa en eso, ¿cuáles fueron las medidas concretas que pudieron?
Compramos entradas anticipadas a funciones que se habían cancelado, compramos cursos, hay muchos artistas que también son docentes, compramos 100 cursos que se dieron en línea de forma gratuita, que todavía siguen disponibles. O sea, en realidad, ya te digo, atacamos todas las disciplinas a partir de esto, de primero relevar, pedirles la información y trabajamos con un tribunal que se encargó justamente de esto, con gente del SODRE, con gente de todas las áreas del ministerio para lo más rápido que pudimos contrarrestar los efectos de la pandemia.
Que por suerte parecería que la avidez del público está compensando ese... digamos, la disminución de los aforos y todo ello, porque por lo pronto teatro y...
Está acompañando al público muy bien. Sí, hay avidez, ¿no?
Hay Yo avidez, creo que se espectáculos puso... y teatro están siempre llenos si es porque la gente está desesperada por ver.
Yo creo que la pandemia nos puso de relieve que la cultura es importante para todos.
Yo creo que sí.
Que hay un disfrute y que es necesario, ¿no? Necesitamos, escuchamos mucha música, vimos muchas películas, incluso confinados, ¿no? A veces... También muchas
pero
veces
no
nos
salvaba,
¿no?
No es lo mismo. No es lo mismo porque ir al cine, encontrarse con gente, por más que puedas relativamente comentar, no es lo mismo que
la
estar sola en tu casa viendo cine o teatro por televisión.
Somos unos privilegiados, yo creo que en Uruguay, de tener esta posibilidad, ¿no? De estar en esta situación mundial y de poder disfrutar del teatro. Yo tuve la posibilidad de ir ya a varios espectáculos de música y teatro y es realmente un privilegio en este contexto mundial de ver a nuestros actores y músicos arriba del escenario con todas las medidas de protocolo. Estamos muy agradecidos también con todos los funcionarios, ¿no? Con todo el personal que se adaptó rápidamente a esto y con los artistas, por supuesto, y bueno, tratando de apoyar todo lo que se puede.
En materia de funcionarios son los privilegiados porque siguieron cobrando como si siguieran en épocas normales. Bueno, sería que no hubieran colaborado, ¿no? Porque ellos no la pagaron.
¿Cómo? No, bueno, sí, pero bueno, hubo que igual... adaptarse, ¿no? Esto fue como un ajuste para todos también, de formas de trabajo, de trabajar con protocolos. Bueno, eso también fue parte de nuestro trabajo, por supuesto, ¿no? De elaborar protocolos y presentarlos a UPP, que es quien finalmente los aprobaba.
Bien, Silvana Bergson, muchísimas gracias. Suerte en esta tarea, que bueno, que si te sale tan bien como has hecho todo hasta ahora, seguramente va a ser un éxito.
Muchas gracias.
Así que está bien pronto. Y te vuelvo a convocar hacia finales para criticarte o no elogiarte lo que hayas hecho.
Por supuesto que sí. Muchas gracias.
La conversación. Conducción: Rosario Castellanos y Fernando Medina.